Decíamos que íbamos a tener la presencia del candidato a intendente por Juntos por el Cambio en Santa Rosa de Calamuchita, el doctor Eduardo Martín, que vino acompañado por el candidato a concejal Oscar Fiornovelli. Bienvenidos a casa, buen día, ¿cómo estamos?
Hola Mario, buen día.
Hola Mario, ¿cómo te va? Buen día. Un placer estar acá y bueno, un saludo también para tu audiencia.
Bueno, unas ganas de escucharlos enormes, porque bueno, el fin de semana nos movilizamos con la idea de poder escucharlos también un poquito a ustedes, pero uno entiende, el hacer campaña al estilo Rodríguez Larreta es muy complicado con los tiempos, es muy difícil recorrer la zona como la recorrió él. Tratar de hablar con todos y con tiempo fue prácticamente imposible. La conferencia de prensa fue, para mi gusto, demasiado acotada. Esperábamos tener la oportunidad de preguntar muchas cosas más de las que pudimos preguntar. Con juez prácticamente no pudimos hablar. Sí nos dejó el teléfono, que es un dato muy importante y muy delicado de su parte, dejarnos su teléfono particular para hablarlo. Lo vamos a hacer más adelante, teniendo en cuenta que no hay coincidencia en fechas entre las elecciones que nosotros tenemos el domingo y las elecciones a gobernador, así que tenemos un tiempo en el medio para charlar con él. Pero bueno, un poco nos quedamos con las ganas y creo que la gente que fue a La Vaca en la segunda parte del recorrido se quedó también con un poco de ganas de escucharlo al candidato a intendente, y esta es la oportunidad. Por eso el medio abre las puertas para que todos tengan en claro qué es lo que se propone. Felices, voy a ser un poco extenso también en la introducción, porque nosotros nos propusimos al comienzo de la campaña y se lo manifestamos a ustedes de manera particular, de que íbamos a trabajar desde el medio con la idea de orientar todo el proceso preeleccionario para que sea positivo, para que se hablen de las cosas concretas en cuanto a propuestas, para que no haya ofensas, para que no haya agravios, para que no haya chicanas. Espero que en las próximas horas que quedan, que siempre aparece algún picarito dando vueltas, no ocurra esto y podamos terminar el proceso antes de las elecciones como ha venido dándose, ¿no? De una manera muy respetuosa, muy, muy especial. Me parece que esto es muy lindo, que cada uno de los candidatos tome también su tiempo para hablar delicadamente, al menos, de los demás, más allá de las grandes diferencias o pequeñas diferencias que pueda haber entre ustedes.
Bueno, Mario, primero que nada te quiero felicitar porque veo acá sala de operadores Miguel Mario Ángel Calas.
Eso está puesto a propósito para que cada uno de los que llegue como usted puedan ver primero eso, porque va a estar siempre acá con nosotros.
Yo creo que a Mario lo llevamos todos en el corazón, sabemos la persona que fue y realmente creo que, como puse ayer en un escrito, no, Mario no se fue, Mario está en la memoria de todos los santarroseños porque es parte de la historia de Santa Rosa. Y yo creo que en ustedes, los que hacen radio, y bueno, pionero en esto, y formador, o por lo menos iniciador de muchos de ellos. Vaya para él y su familia, mi más sentido pésame, y rogando que puedan sobrellevar la difícil situación que les queda.
Bueno, ¿no? esto también va a la par de algo que siempre hablamos, que es el tema de los homenajes que nosotros pudimos, con mucho gusto, hacerlo en vida. Que eso me parece que ha sido lo más lindo. Él sintió mucha satisfacción y mucho orgullo también ese día cuando lo invitamos especialmente a la radio para decirle que desde ese momento el estudio de operadores iba a llevar su nombre.
La verdad que es un muy buen gesto hacerlo de la forma que se hizo, porque yo creo que los reconocimientos se deben hacer en vida. Uh-huh. Bueno, Mario, estamos ya en la recta final de una campaña que para nosotros ha sido difícil, porque fue muy, muy acotada en el tiempo. Los otros candidatos vienen de 2 meses de campaña, nosotros venimos de 15 días, en escasamente 17, 18 días, por el motivo de todas estas cosas que se vinieron sucediendo, con el tema de la impugnación y todo esto, que no nos permitían iniciar la campaña, no sabíamos cómo se iba a resolver.
No hablemos de impugnación.
La palabra esa
observación.
Después impugnó un candidato, ¿no? Pero después impugnó un candidato. Pero bueno, eso no lo quiero tocar porque ya está, ya pasó. Uno sabe cuando se mete en la política que las chicanas están y que son muchas veces las reglas del juego. No las que utilizaríamos nosotros, pero alguien las puede utilizar, ¿no? Cuando hay una mano traviesa. Pero bueno, ya está. Ahora vamos a lo positivo, porque en nuestra comunidad los tiempos de los políticos no son los tiempos de la gente. Nosotros podemos discutir, pero la gente está esperando de nosotros una cosa completamente distinta. Está esperando que lleguemos a solucionarle sus problemas, el problema de la comunidad. Y Santa Rosa, se han hecho cosas, no, uno no tiene por qué negarlo. Hay cosas que se han hecho bien, hay otras cosas que no se hicieron, hay otras cosas que están a nuestro criterio, a lo mejor mal hechas y se deben mejorar. Lo que está bien hecho hay que dejarlo, lo que se puede mejorar, perfeccionarlo y tratarlo de hacerlo mejor. Y lo que no se ha hecho, hacerlo. Pero en esto sí tenemos que marcar un punto de diferencia. Cuando haya algo que hacer e ingrese un proyecto al municipio, ese proyecto va a ser enriquecido con la participación de la oposición. Lo vamos a invitar a participar de cada proyecto que se trate en el municipio, porque nosotros entendemos que entre todos vamos a lograr un proyecto mucho más enriquecido, mucho más valorado por la sociedad y con mucho mejor alcance para los vecinos. Nosotros no nos podemos subrogar el derecho de que sabemos todo. Sabemos, cometemos errores como todos, y ellos nos van a ayudar si nos toquen suerte ese gobierno, que creo que sí, porque las encuestas claramente nos dan ganadores, pero claramente. El oficialismo tiene una encuesta que nos da ganador por 7% y nosotros tenemos una encuesta que nos da 14,7% arriba del oficialismo. Creemos que somos la opción en este momento, por el cual, te digo, recurrimos a la gente que puede votar a otra lista, que si realmente quieren hacer un cambio, y la opción somos nosotros en este momento, ¿no? Creo que se ha polarizado muy mucho el electorado. Hay un, mirá, antes había casi un 20% de indeciso, hay un 3,2% de indeciso, o sea que ya está, el voto está cantado, ¿no? O sea, la decisión ya está.
¿Estos son datos de último momento, doctor?
Sí, son de ayer. Uh-huh. Hoy a la mañana me pasaron los datos y creo que es muy confiable. Se hizo sobre 600, creo que son 620 encuestados. Es de las encuestas, creo, más grandes, o sea, más abarcativas que se hizo para disminuir el error de la encuesta. Uh-huh. Así que, bueno, yo creo que nosotros celebramos realmente que la gente, por lo menos en la encuesta, vamos a aclararlo, por lo menos en la encuesta nos den como favoritos y apoyar a nuestro proyecto. El proyecto hemos estado charlando con todas las instituciones de Santa Rosa, o con la gran mayoría, y vemos que no piden grandes cosas. Hemos hablado con la gente con nuestros vecinos. Los vecinos de Santa Rosa no nos están pidiendo grandes cosas. Vamos a todos los barrios y te reitero, Mario, si nosotros hacemos una radiografía o sacamos una foto de Villa Incor, Villa de Estrada, Santa Mónica, el Porte de Suelo, los barrios que busquemos, las necesidades de esos barrios son exactamente las mismas. ¿Qué nos piden? Mejora en el estado de las calles, nos piden cordón cuneta, nos piden vereda, nos piden alumbrado público, nos piden salud, nos piden seguridad, nos piden que la escuela tenga mayor cantidad de edificio físico, porque realmente pueden estar abarrotadas. Después vamos a hablar de cada barrio en todo caso en particular. Entonces creemos que las necesidades son comunes, pero acá hay algo que sí tenemos que recalcar. Son 12 años de gestión. Y esas necesidades de no tener luz no es una necesidad de ahora, de que no haya centros de salud no es una necesidad nueva. Si nosotros vamos y buscamos la plataforma del 2019, ya se prometía eso. El estado del ingreso de los ingresos a nuestro pueblo, fijémonos el peligro que son los ingresos. Eso, en este caso, ya vamos a hablar cuando toquemos el tema de obra pública, eso no es nada más que gestión, porque es una obra que la hace la provincia. Tenemos que gestionar ante la provincia. Y no hay pretexto para decir no se hizo. ¿Por qué? Porque tenemos el intendente del mismo palo, el legislador del mismo palo y el gobernador del mismo palo. Ahí no hay pretexto para decir no pudimos. Ahora, que haya problema entre el legislador y el intendente, no lo tienen por qué pagar los vecinos de Santa Rosa. Esa diferencia entre el legislador y el intendente, acá casualmente la estamos pagando los vecinos de Santa Rosa, por las mejoras que no se hacen sobre la ruta y que deben ser gestión. Nosotros veamos hasta dónde llega la ruta 5, hasta dónde se hace la obra, que es hermosa la obra, porque es una cosa que la autovía, ¿quién puede negar eso? Y que era una necesidad. Es hermosa, está bien hecha, es una necesidad, vaya mi aplauso para la obra, pero le soluciona el problema a una sola localidad y nos genera un nuevo cuello de botella para nosotros, para los santarroseños. Esto hasta Belgrano va bien, Belgrano tiene dos opciones para llegar, pero de Belgrano para acá, de vuelta el cuello de botella. Entonces, el camino provincial, fijémonos en el estado que está, es un basural el camino provincial, pero es un basural si lo miramos atentamente hasta que llegamos al límite con Villa General Belgrano. De Villa General Belgrano para allá, camino provincial está impecable. O sea, está transitable, no está roto, no tiene basura, no tiene nada. Entonces, eso marca la gestión de un gobierno, el interés por recuperar ciertos espacios, por hacer más fácil la accesibilidad a nuestro valle, a nuestro pueblo. Yo creo que esas cosas nosotros tenemos que apuntar y fuertemente. En cuanto, mira Mario, el mayor requerimiento que plantea la gente en todos los barrios es salud, y es un tema que me toca muy de cerca. Vos creo, Mario, me ves a la hora que yo salgo de mi consultorio, nunca antes de las 11 de la noche. Si un vecino va y paga, y no por remanido, esto deja de ser una realidad. Si un vecino va y paga una consulta que a lo mejor le cuesta su jornada de trabajo, es porque algo está faltando. Y se lo ve, esta misma pregunta planteada así, se la vengo planteando al Ejecutivo. Algo falla. No puede ser que empecemos de donde quieras. Empezamos de La Cruz, tiene su hospital. Seguimos en Balse, tiene su solución. Rumipal tiene su solución. Villa el Dique tiene su solución. Por lo menos para la gente, la solución inmediata, la atención primaria. Llegamos a Santa Rosa, nada, nos volcamos y nos apoyamos en el hospital, sobrecargamos el hospital, con todos los problemas que ello acarrea. Villa General Belgrano tiene el mismo presupuesto que Santa Rosa y le destina 400 millones de pesos a salud. Santa Rosa le destina, con toda la furia, 70 millones de pesos, aceptando que los sueldos de para el personal están metidos dentro del presupuesto de salud, pero lo que es la partida salud, son 38 millones de pesos. Mirá la diferencia. Entonces nosotros tenemos que tener por lo menos dos dispensarios, por lo menos dos, el de Villa Estrada y el de Villa Incor, que funcionen las 24 horas. Y eso es posible, Mario. Yo estaba hablando con colegas médicos míos, me he estado comunicando con Mercedes, con San Luis, con Córdoba, compañeros de Córdoba, y bueno, la gente está dispuesta a venir a trabajar. Lógicamente que tendremos que hacer algún acuerdo con la provincia. Faltan médicos en el hospital, se le dará trabajo en el hospital y trabajo en el municipio. Cuando vos lo haces más tentadora la oferta, el médico no viene solamente a hacer una guardia del municipio, que ahí deja de ser tentable. Y tenemos que entender eso, porque así no vamos a conseguir médico. El hospital tiene una especialidad de formación de médicos generalistas. Bueno, tomemos los médicos generalistas que pueden venir del hospital con todos los problemas que puede haber de por medio, pero no, o sea, para conseguirlos, ¿no? Pero nosotros debemos propender a que esto sea, hay que gestionar. Esto es gestión. Que se nos haga carne, que es un problema nuestro, no un problema de la gente que no tenga salud. La falta de salud es un problema nuestro. La gente lo padece, padece nuestra indecisión, padece nuestra falta de tomar medidas concretas, padece nuestra falta de tomarnos el problema y cargárnoslo al hombro. Una madre que tiene un chiquito, y no es política, no es politiquería barata ni es chicana, una madre que tiene un chiquito enfermo no puede ir al hospital y esperar el tiempo que tiene que esperar. Ayer estábamos nosotros en una reunión ahí al lado del dispensario y a cierta hora ya está, el médico no estaba, entonces la gente venía y ¿qué le pasaba? No tenía atención médica. Pero no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una observación objetiva de lo que está pasando. No estoy criticando, yo creo que eso, ahí hay que ponerse la salud pública al hombro, hay que agarrar y decirle, bueno, esta va a ser una política de Estado, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, una política que tenga proyección en el tiempo. Miremos al lado, miremos las localidades vecinas y nos vamos a dar cuenta que si han logrado tener un hospitalito, si han logrado tener una clínica chiquita o algo así, pero que contienen gente, Sí, es cierto que llaman al hospital, piden ambulancia y todo lo demás. Sí, pero ayudan al hospital. No puede ser que Santa Rosa vuelque toda su atención en el hospital y el presupuesto, un magro presupuesto de 38 millones de pesos. Ponerle que sean 70, todo lo que vos quieras, pero eso no es para llegar a la salud. El otro tema que se plantea es el tema de los alumbrados. La gente en todos los barrios te plantea la carencia de alumbrado. Pero la carencia de alumbrado hace a la accesibilidad de la gente a ciertos lugares. Nosotros le decíamos, ellos nos plantean el tema de salud. Está muy bien, le digo, que tengas un problema de salud. No es que está bien que lo tenga, ¿no? Está bien el planteo que me hacen, el problema de salud. Pero si vos tenés calles que están anegadas, no tenés alumbrado, no tenés una vereda por lo menos para circular, que lo venimos planteando hace 4 años, una vereda que pueda circular desde de la 3, la 5, la 7, cualquiera de ellas, una vereda que vaya desde la avenida Costanera hasta la 42, una vereda para llevar con el carrito y no andar por la calle, que están destruidas. Ahora están arregladas, ahora las vemos más o menos lindas las calles, las vemos lindas, bien regadas y todo lo demás, pero la gente se da cuenta de eso. Si vos no podés tener acceso a tu lugar, ¿cuál es el dispensario? A lo mejor, ¿de qué te sirve el dispensario si vos no lo ayornás con todos los demás servicios que corresponde que tengas en un barrio? La gente nos está pidiendo la mejora en el estado de las calles, la mejora en el drenaje de las aguas para que en un barrio no se inunde, que muchas veces es limpiar el cauce de un arroyo. Tan fácil como eso, a lo mejor, ¿no? Que es cierto, Villa Íncora al fondo, crece el río y el agua se mete para adentro. Bueno, ahí tiene que haber una tarea. Hay una parte que de Villa Íncora que el río se está comiendo la calle. No es hacer un dragado del río y que el río se vaya por otro lado. Hay que hacer muros de contención. El muro de contención no tiene por qué ser hecho de piedra. Se tienen que hacer gaviones, que es la forma en que nosotros mejor protegemos todo eso. Y para eso podemos ser tranquilamente generadores de mano de obra y de trabajo. El gavión, tenemos el material del río y el material para el gavionar lo puede tener la municipalidad, y la mano de obra, generamos mano de obra local. Entonces estamos solucionando un problema que es acuciante para los vecinos. Se están llevando parte de las costas de nuestros barrios. Entonces yo creo que ahí tenemos que apostar fuertemente. La seguridad.
Hay obras también que tienen que ser mucho más fuertes en torno a los desagües también. Esas son obras un poco más costosas.
Por eso te decía yo que el drenaje de las aguas para que no se inunde son obras realmente que van a requerir, primero, el asesoramiento de gente que esté. No podemos hacer, porque a mí me parece que el agua drena para este lado, llevar el agua para ese lado. Yo creo que hay gente que es especialista en el tema, debemos recurrir a la gente que sabe y que nos explique, aceptar el asesoramiento o requerir el asesoramiento de personal especializado. Así debe ser en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas. Debemos aceptar el asesoramiento en salud, debemos aceptar el asesoramiento en la iluminación, en obra pública, en seguridad. La gente nos está pidiendo eso, Mario. Las calles en buen estado, tener un cordón cuneta, tener una vereda, tener salud, seguridad. No podemos tener un pueblo que no tiene, ahora se dando cuenta que hace falta un edificio policial. Mi Dios, ¿hace cuántos años que está la policía en el estado que está? Tiene un solo baño, el detenido o la detenida y su familia, porque el otro día me tocó ir a ver un chiquito ahí, el detenido, la detenida y su chico con una menor, al mismo baño, que va la policía, el policía y la gente que visita. Y la guardia 24 horas. Entonces, hay que ser muy indolente para no darse cuenta. Y eso no es un tema menor, eso es gestión. Pero no puede aparecer la gestión ahora cuando estamos en campaña. 12 años tenemos sobre la espalda. O sea, nos tenemos que hacer cargo de los 12 años de gestión en ese tipo de cosas que no hicimos. Y no decir que ahora lo prometemos, porque también se prometió en la campaña anterior. Si agarramos la plataforma anterior, es exactamente igual. Entonces, yo creo que está bien que se prometa, que se haga, pero nosotros tenemos que darle certeza a la gente y seguridad de que nos vamos a imbuir y que nos vamos a mezclar con los problemas de la gente.
Yo, por lo que noto en el arranque, Oscar, de candidato a intendente, lo que se está hablando más es sobre lo que hay que trabajar de lo que ya está hecho, porque no, hasta el momento, en varios minutos, no escuchamos ningún planteo de proyección hacia el futuro. Es decir que lo primero que hay que hacer es solucionar lo que hay que solucionar, que ya debería haberse solucionado desde su punto de vista.
Por supuesto, o sea, nosotros siempre estamos hablando que tenemos que implementar en Santa Rosa las políticas de Estado. Las políticas de Estado son aquellas políticas que van pasando de gestión en gestión con un fin determinado, con un objetivo final. Estamos hablando de una planta de reciclado de basura, de residuos urbanos. Eso siempre se ha tirado, se ha amontonado allá en el fondo, y bueno, y eso como no, como eso queda sepultado, es una situación que no conlleva a hacer un trabajo de gestión. Más si estamos viendo de que esa basural que tenemos ahora, cielo abierto, es contaminante, y los lixiviros, que son todos los líquidos que van efluenciándose de la pudrición de las materias, van directamente a las napas inferiores, y a 100 metros tenemos la toma de agua de la cooperativa.
Ese es un tema que a usted le ha interesado siempre. Porque recuerdo cuando iba al Consejo Deliberante, usted se recorrió varios lugares de la provincia estudiando el tema basurales.
Sí, por supuesto. O sea, uno de los pioneros en este tema había sido Trenquelauco.
Porque había presentado usted un proyecto de ordenanza.
Por supuesto. Un proyecto, trajimos filmaciones, trajimos... todo el proceso completo, desde la educación en los colegios, las educaciones familiares, el proceso de separación, cómo se trabajó en toda la ciudad, en todo el pueblo para lograrlo, fue un trabajo muy, muy estudiado, muy bien. O sea, fue una planificación muy bien hecha a largo plazo. Tal es así que hoy está funcionando, y hoy es ejemplo de muchas localidades donde siguen nutriéndose de esa experiencia, ¿no? Por supuesto, cada uno que va nutriéndose de esa experiencia lo va mejorando el proyecto, cada vez se hace un poco mejor. Pero sí es una realidad que tenemos que afrontar, es que el calentamiento global comienza justamente por este tipo de cosas que no se tienen en cuenta. Acá es una ciudad chica, un pueblo grande, pero en las grandes ciudades la basura es un caos, es un problema que es a nivel mundial.
La autocrítica que tenemos que hacernos como comunidad en ese sentido es que ni siquiera todavía aprendimos a separar los residuos a la hora de sacar la basura.
No, Mario, evidentemente falta un proceso de concientización. No sirve de nada que un spot publicitario diga separar lo verde en un plato y lo rojo en otro. O sea, si vos no haces un trabajo de concientización firme y sólido desde los colegios, de toda la ciudad, esto no va a funcionar nunca, porque tampoco sirve nada de que el ciudadano clasifique un par de basura, lo metan todo en un camión y lo tiren al basural. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica, es un desperdicio de...
Creo que fue durante el gobierno de Noemí que se hizo un trabajo de concientización fuerte ahí, en donde recuerdo que también el doctor Marcora jugaba un papel fundamental. Pero claro, es como siempre analizamos, cuando se toma una política de Estado no se puede abandonar, no podés dar un paso adelante y después un paso para atrás, hay que seguir dándole, porque si no es empezar todo de nuevo.
No, lo que pasa es que en ese proceso se habían puesto primero los pantalones y después los calzoncillos. ¿Te das cuenta? O sea, primero tenés que concientizar y después empezar a trabajar. Y ahí lo que se había hecho en ese momento fue decirle a la gente, oiga, separen las bolsitas y lo cargamos en un solo camión y lo tiramos al basural. Entonces la gente misma se dio cuenta de que era una cosa que no tenía sustento en el tiempo, ¿no? Sigamos el caso.
Me decía que iba a hablar puntualmente por barrio. Vamos a tomarle lección al candidato, porque esto de... es como le decía el otro día a Rodríguez Larreta, no me vendan humo, el único que hasta el momento de los funcionarios nacionales, mire que me voy atrás en el tiempo, él era Rúa, Carlos Corach, Coan, Menem, estuve con todos, no volvieron nunca más a pisar Calamuchita ni nada por el estilo, no tiene ni la más mínima idea. Claro, con su mirada poco federalista es muy difícil llevar adelante un país, así le fue. El candidato tiene que conocer la necesidad de la gente, conocer los barrios, porque aparte lo que nosotros defendemos y lo que queremos es la vuelta hacia la política, y los grandes medios hegemónicos y los grandes grupos de poder están trabajando en el sentido contrario. Ellos no quieren la política, no les conviene la política como nosotros la vemos, digamos. A ellos les conviene la política como ellos la manejan, para lograr sus propios intereses.
Debemos humanizar la política, Mario.
Ese es el tema.
¿Te das cuenta? Yo creo que... Yo cuando te dije que nosotros hemos observado cosas que se han hecho, cosas que se han hecho pero le falta, y cosas que hay que hacer. Por eso yo no te hablé de propuestas todavía, ¿no? Quiero aclarar el tema. Yo creo, y te dije que si nosotros hacemos, sacamos una foto en Villa Estrada, Villa Incor, Nahuascar, el Quinto Loteo Sur, La Rinconada, y las necesidades son exactamente las mismas. O sea, la gente no nos está pidiendo grandes obras, Mario, nos está pidiendo, a ver, por favor, queremos tener un médico que nos atienda las 24 horas, queremos tener un alumbrado para no tener los índices de delincuencia que estamos teniendo, queremos tener seguridad, queremos saber que sabemos dónde se vende droga y se lo estamos diciendo, pero no pasa nada, esto es tierra de nadie. Entonces, si ya nos están envenenando una nueva generación, porque el doctor se vende droga en la puerta del colegio, los chicos tienen 14 años, 15 años. Entonces, si nosotros no tomamos esos problemas como propio, lógicamente que esto no se va a solucionar. Doctor, queremos agua, queremos tener agua. Bueno, tenemos que hacer un trabajo conjunto con la cooperativa. Las dos cisternas que se han hecho, que se están haciendo, una ya se terminó en Villa Incor, las dos cisternas las va a hacer la cooperativa. En una con mano de obra no contratada, pagada por la cooperativa y subcontratada con la municipalidad. Ahí está las consecuencias de eso. Tuvieron que levantar la base, toda la platea, porque eso es un trabajo que estuvo mal hecho. Entonces yo creo que, y eso nos cuesta el doble, la primera la hizo la cooperativa, la segunda, ahí está. Pero son cosas que nosotros necesitamos. Cuando hay control de la obra pública, la cosa viene mucho mejor, y tenemos que tener en cuenta que nosotros somos quienes manejamos los dineros públicos. Cuando hay transparencia en el manejo del dinero público, las cosas salen mejor.
¿Transparencia es llamado a licitación?
Transparencia es todo un proceso, Mario. O sea, solamente llamar a licitación es quedarnos corto en la transparencia, muy corto. Yo creo que si yo voy a pagar mis impuestos, yo tengo que entrar a pagar mis impuestos. Tengo que tratar de que los impuestos los pague de forma digital. Tenemos que digitalizar todo el municipio. Eso lo harán gente que ya están trabajando, un grupo nuestro que está trabajando en eso. Tenemos que tener un municipio muy digital. La Calera ya es una ciudad digital, con un emprendimiento. Bueno, ahí estamos hablando con esa gente. La otra vez, no sé si fue acá o en otro medio, habló este hombre que nos está asesorando, y de las bondades de todo esto. Nosotros racionalizamos el gasto, racionalizamos el tiempo, racionalizamos papel, lo que cuesta, Mario, el papel, y aparte no llenamos el municipio de papel, y racionalizamos el tiempo del empleo municipal. Nosotros no podemos ir a pagar los impuestos y que nos extiendan un libro de deuda. Cuando a nosotros nos extienden un libro de deuda, nosotros no sabemos si ese dinero ingresa al municipio. ¿Por qué? No, tenemos que tener la boleta municipal, tenemos que ir y pagar por la boleta municipal. Los libros de deuda es borrar una cuenta. Entonces, esas cosas, no es solo transparentar la licitación. La licitación es una parte del... Por supuesto que se debe licitar, porque eso nos da seguridad, por lo menos a quién le compramos, con qué compramos, las condiciones que compramos. Pero cuando se hace el pliego de licitación, si nosotros ese proyecto lo debatimos con la oposición, ya somos todos partícipes de ese proyecto. Y no que nosotros levantamos mano, porque si nos toca en suerte ser mayoría, y bueno, muchachos, si les gusta bien y si no también.
¿Qué va a pasar con la planta de empleados municipales?
La planta de empleo municipal, yo te aseguro, Mario, no se va a tocar un solo empleado municipal. Eso que quede claro para los empleados municipales, que no se dejen llevar por el miedo. Nosotros no vamos a tocar un solo empleo municipal. Lógicamente que en los cargos ejecutivos, bueno, los que están, si nos toquen suerte gobernar, volverán a planta, estarán en la planta, se los reubicará y todo lo demás. Pero hay gente que es muy valiosa dentro del municipio. Nosotros tenemos que captar la gente que tiene experiencia y tenemos que aprender de ellos. Nos van a enseñar, y mucho. Entonces yo creo que no podemos desperdiciar gente que tiene años dentro del municipio y que conoce realmente cómo se maneja el municipio. Tenemos que aprovecharlo. Es un valor humano incalculable.
En las reuniones que tienen habitualmente, Oscar, ¿ya se manejan nombres para los lugares estratégicos de lo que va a ser el Ejecutivo?
Sí, sí, nombres hay. De todas maneras, nosotros a partir del momento que decimos que vamos a profesionalizar las áreas, hay sectores que todavía tenemos que cubrirlos, por supuesto. O sea, nosotros no podemos hacer
Está la posibilidad de un llamado a concurso para diferentes...
Sí, porque nosotros no podemos hacer un amiguismo de una municipalidad. Necesitamos buscar la mejor gente para que se desempeñe en las áreas. Por supuesto, si dentro del equipo hay personas capacitadas, pues bienvenido sea. Y si no, tendremos que tomarnos el tiempo de elegir lo mejor. Nosotros entendemos que en esta campaña es muy fácil prometer. Es muy fácil prometer porque la gente está ansiosa de los proyectos, de las ideas, todas esas cosas. Pero creo que también es importante tener la humildad de saber escuchar. Es más importante escuchar que hablar. Cuando andamos por los barrios, cuando hablamos con la gente, estamos receptando información para después elaborarla y sacar a flote un proyecto beneficioso para todos, ¿no?
Bien, era lo que nosotros también analizamos, incluso antes del comienzo de la campaña. Decíamos, es como un momento para poner el freno, ponerlo en punto muerto al auto, ver bien cómo está la situación, acomodar todo lo que hay que acomodar y a partir de ahí empezar a proyectar. Y ahí, ¿qué surge como idea?
Bueno, Mario, nosotros tenemos que saber primero qué municipio queremos y hacia dónde nos dirigimos. Nosotros tenemos que integrar realmente Santa Rosa al concierto de las localidades turísticas. Cuando tenemos un pueblo en que no está reglamentado o está reglamentado y no se cumple, nosotros tenemos que buscar de proteger la inversión privada. Vos decime qué hotel de 5 estrellas se ha radicado en 12 años. Ni uno. Ahora, ¿por qué? Y porque el inversor ve que el futuro o a quién viene a invertir, ve que su inversión no va a estar protegida. Tenemos las márgenes de los ríos, Mario, que están siendo ocupadas por vecinos y están siendo alambradas. ¿Por qué? Por proyectos inmobiliarios. Ahora, ¿tenemos nosotros propiedad o posibilidad de llegar y evitar eso? Creo que sí. Y si no, gestionaremos para que no sea así. Pero no pueden estar ocupadas las márgenes del río y que los vecinos o los turistas tengan que pedir permiso para entrar a ciertos lugares. Eso, basta, ya se ocuparon las márgenes de los lagos. Basta con ese tema. Es nuestro capital turístico. Si nosotros tenemos un proyecto viejo de turismo, tenemos que aggiornarlo, tenemos que tratar de, como te dije, de proteger la inversión privada y favorecer al inversor, para tentarlo para que venga a Santa Rosa. Tiene que haber una desgravación de los impuestos, de las tasas municipales. No podemos hablar de impuestos porque la municipalidad cobra tasas.
Para grandes inversores.
Para grandes inversores y aparte ayudarlo para desgravar en la provincia y nación. Tenemos que
hacer una acotación acá de que se olvidó de Santa Mónica y se nombró a todos los barrios y se olvidó de Santa Mónica.
No. No me... Te voy a decir, nombré rápido los barrios y si la gente de Santa Mónica lo entiende así, mis disculpas, porque hemos estado en Santa Mónica y hemos estado en dos oportunidades. Sabemos los problemas de Santa Mónica, la escuela es chica, los chicos están ahí amontonados, le falta espacio físico, eso hay que solucionarlo, que tienen problemas en las calles también, que tienen problemas con la recolección de residuos también, que tienen problemas con la seguridad también, que tienen problemas con la luz también, con la iluminación. A ver, son problemas comunes, como te dije, Mario, a todos los barrios. Se anexó Santa Mónica y no se hizo un proyecto para lo cual se iba a anexar. Casualmente, cuando te dije que se han apropiado las costas de los ríos, está pegadito a Santa Mónica. Entonces, todos esos proyectos urbanísticos, todos esos proyectos de ocupación, no puede ser, no se pueden abrir barrios como se están abriendo, y esos barrios que no tengan un código de edificación, tenemos que levantar la vara.
Y en ese caso puntual, en lo que ha sido el avance sobre las costas del río, ¿hay que trabajar con provincia para tomar medidas?
Urgente. Mario, ¿sabe por qué?
Porque eso depende también de ellos.
Sí,
depende de recursos hídricos y de ambiente.
Es urgente eso. No podemos permitir nosotros que se nos ocupen las márgenes de los ríos de la manera que se han hecho. O sea, si tenés un proyecto inmobiliario, hacerlo sobre lo tuyo, no sobre lo público. Ahora, cuando viene alguien a invertir y ve eso, ¿qué seguridad le da a él que la inversión va a ser protegida? Ninguna. La gente, cuando llega a Santa Rosa y ve la terminal en el estado que está, ¿qué le va a dar? ¿Le va a ganar invertir en Santa Rosa? Si tenemos una estación terminal de ómnibus que está destruida, minada por todos lados. Entrada a los baños es terrible, los alrededores lo mismo, las vías de acceso. Sí, bueno, bienvenido sea que han pensado en cambiar la terminal de lugar. Pero pensemos por qué tenemos que cambiar la terminal de lugar, ¿no? O sea, todos los antecedentes previos que hay para cambiar la terminal de lugar.
Entonces,
¿en su caso particular es de la idea de cambiarla de lugar o mejorar sí, la que sí, está?
No. Bueno, a ver, creo que esto, hacer una terminal nueva no es un dinero que el municipio, no sabemos tampoco en el estado que vamos a recibir el municipio, porque también tenemos que ver el tema, Mario, de si hacemos una ley orgánica municipal propia, de acortar los periodos entre la elección a intendente y en que se entrega la gestión de gobierno, o que va a entrar la otra gestión. Nosotros acá se entrega, se gana la elección, que creo que vamos a ganar, estoy seguro, los números los dan, vamos a ser ganadores, somos ganadores. Se gana la elección el 5 y el 10 de diciembre se entrega el municipio. Pasan seis meses que si realmente hay una mala fe o algo, y te dejan un municipio dinamitado y te dejan compromisos con vencimientos posteriores al 10 de diciembre. Nosotros en eso vamos a ser muy rigurosos. Si ganamos la elección, se va a hacer un comunicado. Cheque que entre posterior, con fecha posterior al 5 de diciembre, nos toca a nosotros recibirlo, esos cheques van a ser devueltos y tendrán que justificar los fondos. No vamos a permitir que nos endeuden el municipio. Pero también vamos a presentar un proyecto, el concejal Estanislao Erazo lo va a presentar cuando sesione el consejo, porque no sabemos cuándo sesione el consejo ahora. Parece que la actitud electoral hace que las instituciones no
tengan... El jueves sesiona. Ya lo consulté y me lo confirmó el propio intendente. Hubo un pedido de licencia de parte del presidente y que está confirmado por motivos personales y vuelven las sesiones. ¿Sería pasado mañana?
¿Con el actual presidente del Consejo Deliberante o con otro?
No tengo idea cómo se va
a...
Van a tratar el tema, creo que ahí. Sí. En la sesión se trata el pedido que hace el actual presidente de licencia.
Pero fíjate una cosa, Mario, porque pide licencia el presidente del consejo, no sesiona el consejo. Hay quórum para sesionar. No puede ser que un pedido de licencia del presidente del consejo inhabilite al consejo para funcionar. El respeto por las instituciones no es el que el consejo funcione a antojo del intendente. El consejo tiene que ser un organismo autónomo. Y le tenemos que dar todos los elementos del Ejecutivo para que sean autónomos. No lo puedo hacer funcionar a capricho mío. A ver, a las claras está.
Bueno, es que todos coincidimos en eso. Lo que pasa es que vivimos en un país en donde el Congreso no funciona. Y ahí vamos, hubo muchos mensajes entre nosotros entrecruzados por este tema del juicio, el juicio político a la Suprema Corte.
Con vos, Mario.
Si trataban ese tema, no damos quórum.
Con vos, Mario, vos sabés que nosotros hacemos la catarsis hasta las 3 de la mañana y después te digo, déjame joder, vos me decís, déjame joder, déjame dormir.
Es verdad,
afortunadamente, Mario,
discutimos mucho,
pero lo discutimos con alegría, con una sana convivencia y con todo lo demás.
Y con una marcada diferencia.
Yo celebro realmente, te das cuenta, ese tipo de diálogo. Podemos tener las diferencias que queramos, pero no ha habido enemistad, no ha habido nada. Tenemos la libertad de expresarnos de la forma que queremos, nos invitás a tu medio a participar de esto y con nosotros te comportaste siempre muy bien, Mario. Yo creo que en el Consejo Deliberante no puede no sesionar, acá vamos a lo nuestro, no puede no sesionar porque falta el presidente del Consejo. El presidente del Consejo no sabemos si pidió elección, si pidió licencia, si está ido, si lo fueron, y te voy a meter el dedo en la llaga porque es así, no sabemos qué pasa con el presidente del consejo.
Bueno, parece que habrá que esperar la nota que se presente
para... parece que está más ido que quedado, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas no pueden hacer que una institución no funcione. ¿Por qué? Porque tienen quórum propio ellos. Entonces puede sesionar tranquilamente el consejo. El concejal Erazo, ahora vamos a lo nuestro, va a presentar una nota, un proyecto en el cual, desde el tiempo de las elecciones, si nosotros nos toca en suerte ganar, que te reitero, vamos a ganar, ya somos ganadores, la gente ha puesto toda su confianza en esto y vamos a tratar en estos días de que, bueno, los dudosos que están, convencerlos y que participen. Por lo cual invitamos a toda la gente a ir a votar, que vaya, porque el voto mata cualquier fraude.
cuando...
Sí, me llamó la atención uno de los lugares donde se votó este último fin de semana, 38% de empadronados no fueron a votar. Sí. Ese es un tema que hay que también trabajarlo mucho. Me parece que el tema de la concientización tiene que pasar también por esto. Y el mensaje creo más claro, y como a usted le gusta decir, ayer casualmente utilizaron esa palabra, dice, vos tenés la característica de humanizar la política. Me gustó mucho que me lo dijeran, y ahora que me lo repita usted ya estoy empezando a pensar cosas raras, lo voy a ir a ver.
¿Te vas a ser radical?
Encima ahora las dos de la... No, porque no me lo dijo un radical, no me lo dijo un radical. Tampoco uno de Milei. Ahora que vienen los pastores a las 2 de la tarde, le voy a tratar de consultar a ver si pueden ellos darme una explicación. Lo que digo es concientizar. Estamos cumpliendo 40 años de vida democrática. Hemos pasado por tiempos muy duros, muy duro, feos. Sí. Por lo menos por eso.
Bueno, celebremos, ¿no?
Celebremos votando.
Celebremos votando. Y otra cosa, Mario. Yo creo que hay algo que no nos podemos olvidar nosotros. Celebremos el cordobazo. Yo creo que fue el inicio de la debacle de un gobierno de represión, como fue... Y Córdoba se caracterizó por eso. Córdoba es la Córdoba de la Reforma del 19, la Córdoba del cordobazo. Bueno, en Santa Rosa hagamos un cordobazo, realmente rebelemos o no, porque la gente se siente oprimida. No puede ser, Mario, que yo tenga que hacer una reunión en un galpón porque hay gente que no quieren que la vea la parte del oficialismo, tienen miedo a la represión. Y eso está instaurado en la sociedad. La gente tiene miedo, nos tenemos que reunir en un galpón, se van a mi casa a reunirse, nos reunimos en otro lado. ¿Por qué? Yo, a ver, conmigo, si lo que nosotros hablamos con él, si vamos a hacer los centros vecinales, vamos a propender para que los centros vecinales trabajen, y ojalá que sean de signo opositor. Vamos a tratar que no se meta la política, porque la política, cuando se mete, o es o para activarlo o a cascotear, o para desactivarlo. Pero vamos a tratar que sea el lugar donde los vecinos van a volcar todas sus inquietudes, y el nexo con el Ejecutivo. Esa es una política de barrio, Mario, en el cual realmente vamos a apoyar, y fuertemente, y vamos a tratar de que se instaure. Que los centros vecinales, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos el centro vecinal y tenemos un lugar donde los vecinos se pueden reunir, en el centro vecinal podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer escuela, podemos hacer lugares, formación o nivelación de chicos que tienen problemas escolares, podemos hacer oficio, podemos hacer un montón de cosas, pero puede ser el nexo. No es lo mismo que Juan, Pedro, Diego vengan a hacer una consulta al municipio, que muchas veces cae el archivo general, le hace basurero, ¿no? ¿Sí? Y el vecino no es escuchado. Ahora, cuando viene un centro vecinal y pide una audiencia con el intendente, y ya la cosa es distinta, por lo que representa esa persona, si nosotros la respetamos, ¿eh?
Bueno, en eso Oscar tiene mucha experiencia, porque también siempre fue a la idea de impulsar un partido político, habló siempre de vecinalismo.
Sí, sí, esa es la política que siempre se ha llevado a cabo, ¿no es cierto? Bueno, fíjate vos cómo es la ironía de la vida, ¿no? Que resulta que ahora todos los candidatos están con la idea de fomentar los centros vecinales. Señal que tan errado uno no estaba cuando hace muchos años estaba diciendo que la forma de democratizar Santa Rosa era a través de los centros vecinales. O sea, es lógico.
Bien, el tema es darle participación y que puedan también ser parte de esas determinaciones. No solo participar, sino también que ellos se sientan parte de que lo pueden hacer.
Mario, cuando nosotros proponemos sesionar en los barrios, que el Consejo Deliberante se traslade a los barrios, le estamos diciendo a la sociedad de que vamos a tener que responder con nosotros mismos por las cosas que no se hagan o que se hagan mal. O sea, si vos vas a un barrio y le vas a ir a prometer una cosa y tenés que ir a los 15 días y no lo has cumplido, se te va a complicar. Entonces, es una llegada directa entre el vecino, el concejal y el intendente, por supuesto.
Doctor.
Y esa es el tema es la participación. Yo estuve hablando ayer con ciertas instituciones y lo mínimo que me pedían, che, Tata, ¿qué posibilidades hay de que ustedes nos ayuden a impulsar proyectos? No, ¿qué posibilidades? No, están todas. O sea, vengan, estemos en el municipio, juntémonos charlemos y veamos qué es lo que podemos hacer para este club. Nosotros tenemos un club acá que se añadió en la actividad deportiva. Ese club tiene que tener, tenemos que buscar una forma que ese club tenga una proyección a 30 años. O sea, busquémosle los lugares que tienen que hacer para que ese club sea mejor, busquémosle los medios para que ese club sea mejor. Eso tiene que participar toda la sociedad, tenemos que estar con ese club y con los clubes que haya. Nosotros el fútbol barrial es una cosa que la tenemos que fomentar, porque nos saca a los chicos de ciertos lugares, ¿no? Todo lo que es la actividad deportiva, lo que es la parte de educación, lo saca al chico de ciertas cosas, le hace droga.
Ahí también está nuevamente reconociendo que hay cosas que están bien y que hay que dejarlas.
Pero no hay ninguna... Mario, yo no soy un detractor de que todo lo que se hizo está mal y que hay que tirarlo. Esa política se tiene que acabar, porque lo hicieron los peronistas, vamos a venir, nosotros vamos a hacer mejor. Resulta que la tiramos y ni siquiera la hacemos mejor. Entonces, lo que está bien, está bien. Bienvenido sea, vengan, súmense a esto y enséñenlo a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Tiene que ser una municipalidad de puertas abiertas. No puede ser un intendente cerrado en una oficina y escuchar a cuatro amigos. Y eso seguro que me va a llevar a cometer errores, y serios errores, porque no voy a tener la apreciación justa. Entonces yo creo que ahí es donde debemos participar, Mario. No puede ser que la... Mira, Mario, si uno ve en obra pública... la mayor parte es gestión, conseguir fondos suficientes para hacer ciertas obras y no a la obra hacerla de apurada en momentos preelectorales. Nosotros debemos racionalizar el gasto, que implica hacer un buen trazado de las cosas, hacer un buen trazado del cordón cuneta, delimitar bien las calles, tirar bien los niveles, porque después empezamos, hacemos un hueco y después nos queda una pileta. Vayamos a cierta calle y vamos a ver lo que no tenemos desagües como corresponden. Las entradas, los accesos a nuestro pueblo, mirá en el estado que están detonados. Ahora, el acceso al hospital, yo lo escucho en cada campaña política. No, vamos a mejorar, vamos a hacer un acceso. A ver, mínimamente, un puente peatonal. Si lo vemos en la ruta, en cualquier lugar, como antes el autódromo Oscar Caraballo, tiene dos puentes. Bueno, miremos eso y veamos qué podemos aplicar para que la madre que va con el chico no tenga que andar mirando 50 veces antes de cruzar la ruta, que es un peligro. Dios creo que está en todos lados, pero atiende en Santa Rosa, en ese aspecto, ahí al entrar al hospital, ¿no? Porque realmente es una cosa que está abandonada, que es una... y todos los ingresos están buenos. Mirá la rotonda que tenemos acá abajo, es una buena obra. Pero fíjate vos cómo regulariza y cómo normatiza el tránsito. Me refiero a la que está desde la acción para abajo.
No. Hay ya en la parte final un detalle, el tema de la caravana, y ahí sí ya los dejo a cada uno de ustedes con el mensaje final para todos los que nos escuchan.
Sí, un poco la idea de la caravana era manifestarnos abiertamente hacia la sociedad y que la gente se sume en un efecto de apoyo, de decisión de compartir con nosotros este proyecto. Hasta el punto de que la idea era arrancar en el barrio, en Villa Incor, y terminar la caravana en Villa Incor. Eso significa de que estamos haciendo los proyectos y gobernando desde los barrios. Es una forma medio letórica de hacerlo.
Bien, ¿en dónde arrancaría entonces?
En la plaza de Villa Incor.
Bien.
Ahí arrancamos, pasamos por la calle del centro, vamos hasta Santa Rosa del Río, Nahuascat, paramos un ratito y ahí volvemos, cruzamos el puente a Santa Mónica, volvemos y pasamos y terminamos la caravana nuevamente allí en Villa Incor.
Bien, esto es el 1, el jueves.
El jueves.
¿Y, el, y la hora?
Sí, jueves. A las 4, más o menos 4:30 arrancamos de Villa Incor. O sea, así que le pedimos a la gente, los que se sumen, bandera, corneta, bocina, lo que venga. Nosotros en algún momento lo habíamos hecho, en alguna de las campañas que yo había tenido, había sido muy lindo, muy, muy emotivo, un acto democrático muy, muy lindo, muy emotivo.
Bien, su mensaje antes del mensaje del candidato a intendente.
Mira, o sea, esto es un proyecto inclusivo, es un proyecto a largo plazo, es un proyecto de políticas de Estado, como yo te decía. Literalmente vamos a tratar de darle a la gente lo que la gente necesite, o sea, y demostrarle a la gente que ha estado aletargado en el tiempo muchos años. Entonces, demostrarle que Santa Rosa se puede. Tenemos que demostrarle a Santa Rosa que somos un potencial turístico que está inexplotado. tenemos que demostrarle a Santa Rosa que el eje, el epicentro turístico nuestro es el río, y ese río tenemos que mejorarlo muchísimo por la contaminación y demás. Y creo que tenemos un proyecto por delante muy ambicioso y muy titánico. Entonces vamos a necesitar sí o sí de la colaboración de la gente, que eso que le quede claro al ciudadano. En Santa Rosa no lo va a sacar adelante un consejo deliberante ni un intendente. Santa Rosa va a salir adelante y va a poder triunfar con el apoyo de toda la sociedad.
Doctor.
Bueno, lo que me queda es pedirle a la gente que participe, que voten, que vaya el adulto mayor, que vaya el adulto, que vaya el joven, que vayan los adolescentes que están en situación de votar, en condiciones de votar, que participen todos. Porque creo que esto es un tema que lo solucionamos entre todos, que pierdan, y si no nos metemos y no participamos, después no nos quejemos. Vemos algunas instituciones que nos quejamos por ahí de la cooperativa, cómo anda la cooperativa, a lo mejor tiene 1.200 socios y una asamblea de 350. Entonces después vamos y nos quejamos. En esto tenemos que meternos, tenemos que, si no nos gusta, y bueno, hay que tomar coraje y participar. Les pedimos el voto a la gente, un voto de confianza. Yo creo que nos merecemos, estamos ganando esta elección. A la gente que haga un voto útil, hay una lista que no llega, bueno, que lo piensen, o sea, si quieren realmente cambiar, somos la opción para el cambio. Las encuestas así lo dan, por lo menos las encuestas así lo dan, y lo que le pedimos a la gente, te reitero nuevamente, que participen, porque yo creo que la participación con el voto es lo que evita el fraude, que evita todo eso, ¿no? Y cuida, y nosotros vamos a ser celosos cuidadores del acto electoral, muy cuidadosos, ¿no? No vamos a permitir ninguna cosa que esté reñida con la transparencia del acto electoral. Creo que estamos en momentos de hacer una bisagra en la historia política de Santa Rosa. Nosotros vamos a terminar con 12, 15 años de gestión donde no se escucha al vecino y donde nos proponemos escucharlo al vecino, brindarnos al vecino y trabajar por el vecino. Yo, Mario, tengo la tranquilidad de decir que no vengo de la función pública. Soy un candidato que vengo después de la función pública, no necesito de la función pública para vivir, y eso marca una diferencia, lo mismo que él. Nosotros venimos a servir a la función pública, sabemos que si nos toca a nosotros manejar los destinos del pueblo, venimos a ponernos en un sillón prestado, y que la gente sabrá al cabo de los 4 años si nos premia o nos castiga. Nosotros queremos no 4, sino queremos 8 años de gestión, como mínimo, porque las políticas que se van a establecer van a ser, como te dijimos hace un rato, políticas de Estado, lineamientos generales, y vamos a debatir con todo el mundo. Por eso le pido a la gente que si quieren un gobierno de participación y todo lo demás, lo van a tener conmigo, va a ser un municipio de puertas abiertas, pero para todo, al diálogo, al consenso, al disenso, no va a haber ningún problema en todo eso. Le pido que nos apoyen y que nos den una oportunidad de gobernar.
Gracias por haber venido, un placer compartir la mañana con ustedes.
Gracias, Mario. Gracias por todo.